Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este lunes 3 de junio del año 2024. Arrancamos semana, arrancamos Deportes COPE para la provincia de Pontevedra con Rodrigo Rodríguez, que se encarga del control de sonido y que se frota las manos antes de empezar unas muy, pero que muy merecidas vacaciones. Lo digo de verdad, porque se las merece muy mucho. Trabaja el tío como un jabato y con el saludo de quien os habla. Yo soy Santi Peón. Este fin de semana se ha completado. Ayer vivimos otra apasionante tarde de transistores, como se suele decir. Otra gran tarde de radio aquí en COPE, aquí en Tiempo de Juego con Eri Frade a los mandos. Porque se completaba la jornada número 42 de la segunda división. Por lo tanto, ya está prácticamente todo finiquitado. A la espera, por ejemplo, de lo que haga el Celta Fortuna, que tiene un partido vibrante el próximo sábado en Málaga. Queremos felicitar, una vez finalizada la liga regular, a la espera de la disputa de los playoffs por el ascenso, de los cuatro equipos que la juegan, veremos quién es el agraciado, el que consigue el último boleto para jugar en la máxima categoría de nuestro fútbol. Felicitar al exentrenador del Rápido de Bouzas, Borja Jiménez, lo sufrió de lo lindo. Pero ha llevado de nuevo al Leganés a primera división junto con un Vigués de pro como es Alex Martínez, como segundo entrenador, como entrenador ayudante. Y por supuesto, no queremos olvidarnos, por ejemplo, de Sergio Barcia, que en una permanencia sufrida, conseguida en la última jornada, ha conseguido que el Mirandés también vaya a jugar en la División de Plata la próxima temporada. Amén de los Lobete, Carreira, Fontán y compañía, que también, en principio, salvo que encuentren acomodo antes del próximo 3 de julio, cuando el equipo vuelva a los entrenamientos, en principio está previsto que se reintegren al trabajo con el Celta en el arranque de la pretemporada de la campaña 24-25. Así que desde aquí, nuestra felicitación para Alex Martínez, para Borja Jiménez, para el Leganés, a la espera de saber quién es el tercer equipo que acompaña a los conjuntos que ya han conseguido en la liga regular el ascenso a la primera división, de la que el Celta seguirá siendo la próxima temporada el máximo exponente en la Comunidad de Galicia. 32 minutos por encima de las 3 de la tarde, ya estamos todos, así que nos ponemos en marcha. Tenemos muchas cosas que analizar hasta las 4 en esta primera edición semanal de Deportes COPE, aquí en la provincia de Pontevedra.
Solo contando con los números uno del deporte podemos ser líderes.
Se juntan las dos cosas, la tecnología de gol más la imagen de la tele.
Según el EGM, Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue un récord de audiencia con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Gracias a los 58.000 oyentes que cada fin de semana hacéis que Tiempo de Juego sea líder de su franja en la provincia de Pontevedra.
Por eso te decimos, gracias por formar parte de COPE, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio deportiva.
¿Cómo estáis después del esfuerzo?
Mal, muy mal. Ahora mismo con la sensación de que hemos fallado nosotros, a toda esta gente que ha venido a apoyarnos, a la familia. Un día complicado, no queda otra.
Fuimos a las puertas, tuvimos 10 minutos para meter el segundo gol, tuvimos muchos acercamientos en esos 10 minutos finales, pero no pudo ser.
Sí, muy jodido, sobre todo por la afición, no se merece estar en esta categoría, se merece estar mucho más arriba, hoy lo ha demostrado, ya ha demostrado todo el año. Y muy jodidos por ellos y también por nosotros. Sabíamos que no nos podían meter gol, pero bueno, aún así creímos después del gol. Este equipo lleva creyendo todo el año. Y una pena muy grande.
Muchas gracias, sencillo, gracias de corazón y que lo vamos a volver a intentar. Aquí se hizo siempre, no se han conseguido en diversas ocasiones, pero sí que finalmente hemos celebrado y ese es el mensaje que le quiero dar y que quiero transmitir.
Muy queridos, unidos, pero hoy sí cada vez estoy más orgulloso de pertenecer a este club, a este equipo. Creo que es un momento duro para todos, pero tenemos que pensar ya en el año que viene, en rehacernos y en darles alegría a esta gente que nos ha venido a apoyar, que está todos los fines de semana con nosotros, que de verdad se lo merece y no queda otra, como este club ha hecho siempre, que mirar hacia adelante, volver a hacer un equipo competitivo. Creo que hay una buena base y creo que tenemos que mirar al futuro con optimismo. Es verdad que obviamente hoy estamos todos hundidos, pero mañana tiene que ser un día nuevo y ya pensar en el año que viene.
Pues eso, que Pontevedra nunca se rinde y que Pontevedra va a tener que seguir luchando, porque ayer, en un día absolutamente calurosísimo, terrorífico en cuanto al calor, y con el Pasarón de las mejores tardes a nivel histórico, me atrevería a decir, con una afluencia al Estadio Municipal de Pasarón por encima de los 10.000 espectadores, el Pontevedra no fue quien de darle la vuelta a la eliminatoria, que ya traía bastante complicada del partido de ida que, recuerdo, había perdido en el Villamarín frente al Betis Deportivo. En Pasarón, este domingo, este caluroso domingo, insisto, Pontevedra 1, Betis Deportivo 1, con lo que el Pontevedra va a jugar la próxima temporada en Segunda Federación. Se queda, por lo tanto, sin el premio del ascenso. Se perdió una primera oportunidad ante el Ourense en las últimas jornadas de la Liga Regular y ayer, evidentemente, se perdió la segunda opción que tenía el Pontevedra frente al Betis. Los nervios y quizá la presión mal herida llevaron al equipo a tomar malas decisiones desde el primer minuto. Tardó hasta 30 minutos en acercarse con relativo peligro a la portería del conjunto rival. Y eso propició que se adelantara el Betis. Hace algunos días charlábamos con nuestro compañero de COPE Sevilla, con Isaac Escalera, y nos apuntaba un nombre, el de Jesús Rodríguez, que se ha convertido en el verdugo desde Pontevedra. Porque en una muy buena contra que finaliza el futbolista todavía en edad juvenil, el futbolista de la cantera del Betis adelantaba al conjunto verde y blanco y ponía ya muy cuesta arriba un partido que en los últimos minutos, es verdad, que acercó en el marcador Rufo, con un buen remate dentro del área a la altura del punto de penalti, pero que no sirvió de mucho más que para certificar ese empate definitivo. Tuvo un par de llegadas el Pontevedra ya con el tiempo prácticamente cumplido, pero fue incapaz de hacer el segundo gol, que hubiese llevado por lo menos el partido a la prórroga y hubiese concedido otros 30 minutos de intentona por parte del equipo que dirige Iago Iglesias. Pero esa opción ni siquiera se dio porque el partido, como digo, terminó en tablas y por lo tanto se esfumó el sueño de la ciudad, el sueño de Pontevedra y sobre todo el sueño del club. El análisis del entrenador Iago Iglesias, tremendamente alicaído en la sala de prensa de Pasarón, era este que vais a escuchar.
Sí, é certo que eu creo que na primeira parte non entramos ben no partido. Eso é o que evidentemente pois che vai penalizando. Pero bueno, creo que pasado os primeiros 15-20 minutos, creo que nos asentamos no campo, aí chegaron algúns acercamentos. Si é certo que, claro, vimos dunha eliminatoria, o último partido na casa, no que todo o que facíamos chegábamos con moita facilidade á área rival, e hoxe pois non estuvemos tan fluidos.
Quizá el primer error es de planteamiento. Y después con la poca capacidad que, por lo menos en determinados momentos, se notó desde el banquillo de intentar mover, de intentar espolear al equipo con algún que otro cambio que pudiese llevar al conjunto granate a buscar el empate antes y, por lo tanto, tener más tiempo, tener más minutos para intentar obrar la remontada. No fue así, el Pontevedra, por lo tanto, se queda en Segunda Federación. Lo veníamos comentando en los últimos días, ya incluso con motivo de la celebración de la primera eliminatoria frente al Deportivo Aragón, este tipo de playoffs, por la presión, por lo mucho que hay en juego para los equipos, se suele decantar por pequeños detalles. Volvió a ser así este fin de semana en Pasarón, con ese empate del Pontevedra que le priva de ascender a primera ref.
Esa é a realidade. En este tipo de partidos, os pequenos detalles son os que marcan totalmente a diferencia. Na primeira parte, bueno, tuvemos un par de situacións, a de Charlie, o penalti sobre Chiqui que visto na tele, pareceme clarísimo, e non están do noso lado, e na segunda parte, pois nunha acción previa a un ataque noso, pois poñense por diante, despois é moi difícil remontar.
Dicho sea de paso, mal el Pontevedra y hay que reconocerle que muy bien el Betis. El planteamiento de Arzu, el entrenador, el mid, que es jugador del primer equipo del Betis, Arzu fue valiente, no fue para nada conservador y obtuvieron un más que merecido premio con ese empate que les vale para al filial del Betis ascender de categoría. En cuanto al futuro, Iago Iglesias, cuando se anunció su incorporación allá por el pasado verano, se nos comentaba a los medios de comunicación que firmaba por una temporada. Es lo que suele pasar en este tipo de categorías. ¿Cuál es el futuro? ¿Por dónde pasa el futuro del banquillo del Pontevedra? ¿Continuará o no continuará Iago Iglesias dirigiendo a la plantilla granate? Una duda que el mismo entrenador tenía anoche, que había acontecido en la sala de prensa del Estadio Pontevedrés.
Me la hago yo también, no lo sé. No, en ningún momento se había hablado de nada más allá. Es decir, ¿ahora qué? Pues ahora a tragar esto, a asimilarlo. La verdad es que creo que es muy injusto para lo que ha sido este equipo toda la temporada. Me queda una pena enorme de los momentos claves como han sido el partido de Orense y hoy, pues no darle a la gente lo que quería y lo que todos queríamos. Y la verdad es que es una pena y a mí me sabe mal a título personal pues no haber tenido un día de fiesta en Pasarón, un día de fiesta importante en Pasarón. Esa es la realidad.
Y en cuanto a los futbolistas, en cuanto a los componentes de la plantilla del Pontevedra, el capitán Álex González, que mostraba el sentir de los futbolistas de la plantilla del Pontevedra después de haber quedado en Segunda Federación tras no pasar del empate frente al Betis.
Al final se nos escapa en... Al final, en los últimos minutos, lo hemos tenido en la mano, no se ha dado. Ahora, pues jodidos, la verdad. Muy jodidos, ya te digo. Queríamos hacer feliz a mucha gente, a nosotros mismos, a nuestros familiares, a las 1.000 personas que habéis abocado con el estadio que estaba lleno. Yo creo que es... Llevo 8 años esa vez que más gente hay aquí. Duele también que no se lleven esa gente, esa alegría para casa hoy.
Decía el capitán, decía Álex González, que en los últimos minutos del partido, una vez conseguido el tanto del empate, el equipo había generado ocasiones para haber estado muy cerca de firmar ese segundo gol.
Sabíamos que teníamos que meter un gol, fuera lo que fuere, para intentar ganar. Creo que su gol nos ha trastocado un poco los planes, ya te obligan a meter dos, pero bueno, creo que el equipo no dejó de crecer. Se echó arriba, metió gol Rufo, luego hemos seguido allí, hemos tenido ocasiones, no han entrado. Es cierto que no hemos generado una barbaridad de ocasiones, pero bueno, se han generado ocasiones. Creo que el equipo ha dado la cara, lo ha intentado hasta el final, pero bueno, enfrente tenemos un buen equipo que también juega y ha sabido defenderlo.
Rufo, el goleador en Pasarón, el goleador del Pontevedra, que calificaba así el hecho de que el Pontevedra, de que su equipo no haya conseguido el ascenso.
Pues dolidos, la verdad, muy dolidos. Sabíamos que esto podía pasar, el final un playoff, por eso nadie lo quiere. Y es una desgracia. Hasta la última jugada del último partido, del último minuto, hemos podido tener la opción, pero el fútbol es así. El castigo de no haber sido campeón es así este y nada, pues... A levantarse, este es un club muy grande y tiene que volver el club a hacer un proyecto para estar en lo más alto otra vez.
El delantero madrileño, el 9 del Pontevedra, quiso manifestar también su agradecimiento a una afición, a una ciudad que se volcó con su equipo y que se quedó a las puertas de conseguir el ascenso a primera red.
Claro, yo llevo aquí ya 5 años y prácticamente todas las caras me suenan ya de la ciudad, de vecinos, pues eso, de ir a todos los lados y duele mucho más, claramente, delante de toda esta gente. Pero bueno, lo bonito es eso, cómo nos animan incluso habiendo perdido y es lo grande que tiene este club. Y hay que seguir regándolo para que cada vez vengan más, cada vez hay más niños. Desde que yo vine aquí había muy pocos niños y ahora es la hostia, la verdad, ver todo lo que hay y eso es buen futuro para el club y esperemos que siga así.
Churre, uno de los centrales titulares ayer junto a Mario Gómez en el equipo de Iago Iglesias, reconocía que el golpe había sido duro y que va a ser difícil levantarse de este varapalo para el Pontevedra.
Era un partido pues, que teníamos muchas esperanzas depositadas en él, confiábamos muchísimo en nuestro trabajo, en el apoyo de toda esta gente que llenó Pasarón y que era un plus pues, a mayores. Intentamos hacer todo lo que estaba dentro de nuestras manos, pero no fuimos capaces. Un gol que nos cae una pérdida de medio campo en la contra, pues si nos ponen por delante ya se hace muy difícil la cosa. Quedamos fuera y como dije antes, es un golpe muy duro, tiempo de desconectar y de volver a petar las tuercas de cara al año que viene.
Y Edu Sousa, el portero del Pontevedra, que hacía este análisis del empate, que evidentemente sabía derrota.
En esta eliminatoria la sensación ha sido de dificultad máxima, un rival muy duro, muy bueno, con mucho talento individual. Y creo que hoy lo que nos ha penalizado ha sido el inicio, ¿no? Un inicio bastante, bastante sofocador por nuestra parte, en donde no hemos encontrado nuestra versión de siempre. Luego pues hemos jugado más con garra y empuje, corazón, que con la cabeza.
Dice la gente del fútbol en este tipo de circunstancias que en el deporte rey a veces se gana y otras veces se aprende. Es lo que tienen que hacer ahora mismo en el Pontevedra. Seguramente haya una importante reconversión en la plantilla, haya muchos cambios después de no haber conseguido el ascenso. Pero sobre todo lo que tiene que hacer el club es afanarse desde ya por no perder a esa importante masa social que se ha sumado al conjunto granate en estos últimos meses de competición, principalmente con la disputa del playoff, y por supuesto que el Pontevedra vuelva a luchar por ascender en la próxima temporada.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Y en el playoff de ascenso de Primera Federación a la segunda categoría de nuestro fútbol, vaya partidazo, trepidante encuentro el del sábado en Balaídos. Ida de las semifinales para el ascenso a la categoría de plata de nuestro fútbol y empate a 2 goles entre el Celta Fortuna y el Málaga. Los goles del Celta fueron obra de Alfon y de Pablo Durán, el segundo de ellos en el tiempo de descuento de la segunda parte. Se adelantó el Fortuna, remontó el Málaga y dio un golpe importante, como digo, en el descuento el filial para dejar la eliminatoria tremendamente abierta. Y eso que el Fortuna lanzó o estrelló hasta 2 balones en los palos de la portería del conjunto malaguista. Un auténtico ambientazo el que se vivió en Balaídos, con muchos aficionados también del Málaga, muchos de ellos unos auténticos cafres. Pero tampoco no se puede permitir absolutamente todo. Aquellos que se dedicaron desde la grada de animación a lanzar botellas a los jugadores del Málaga cuando Roberto Fernández anotó el que era el momentáneo 1-2, totalmente innecesario. Siempre lo digo, los que se dedican a hacer el burro en los estadios, lo que hay que hacer es cogerle de esas orejas de burro y directamente ponerlos fuera de los estadios, de los escenarios deportivos. Los protagonistas, Freddy Álvarez, el entrenador del equipo filial, dice que ese empate en las postrimerías del choque deja el partido, la eliminatoria, muy pero que muy viva para el choque de vuelta que tendrá lugar el sábado en la Rosaleda a las 7:30 p.m.
No sé si es justo o no, pero creo que hace hincapié en lo que se ha visto en el terreno de juego, ¿no? Dos equipos que hemos tenido opciones en momentos de partidos, ese tipo de partidos a veces tienen momentos para unos, momentos para otros, y al final, bueno, yo creo que el resultado es justo y este gol pues nos deja vivos en la eliminatoria.
El resultado es bueno para el Fortuna, más que nada porque con el 1-2 las posibilidades de intentar darle la vuelta en la Rosaleda con la gente que se prevé que va a haber en el estadio del Málaga y con la presión que van a ejercer por las urgencias que tienen de volver al fútbol profesional, ponía muy cuesta arriba la eliminatoria. Este empate a 2 deja todo mucho más abierto, pero lo que sí quería Freddy era poner en valor el gran partido que habían hecho los chavales ante un equipo al que puso por las nubes el entrenador del Fortuna.
Este equipo ha demostrado que le puede ganar a cualquiera en cualquier momento, en cualquier escenario. Sabemos de la dificultad, sabemos que nos vamos a encontrar un campo súper difícil, súper complicado, pero el corazón que ha demostrado este equipo en el partido hoy, cuando estábamos muertos con el 1-2, hemos sido capaces de buscar ese segundo gol que nos diese el empate, y me voy a quedar con eso. Y luego con el esfuerzo de los chicos. Tenemos que darnos cuenta de que nos hemos enfrentado a un auténtico equipazo.
Un Freddy que no acostumbra a hablar de los árbitros, por cierto, en general el nivel de los árbitros en Primera Federación es terrorífico. El arbitraje del colegiado balear, que el otro día estaba en Balaídos para dirigir el partido entre el Celta Fortuna y el Málaga, dejó bastante que desear. Por desgracia, insisto, el nivel, sí, claro, si ya empezamos en Primera División y vamos bajando escalafón a escalafón, después en Primera Ref nos encontramos lo que nos encontramos. Se quejaba Freddy de una acción puntual que tuvo lugar en la primera parte del partido.
No me gusta hablar de los árbitros, pero voy a hacer un comentario. Me da pena de que no hayan visto la expulsión clara en la primera parte, un codazo clamoroso que ha habido en la primera mitad. El Málaga en la primera mitad se tenía que haber quedado con 10, no ha pasado. Bueno, sabemos que esto puede pasar, es un equipo con experiencia, que igual cuesta más pitarle situaciones en contra que a lo mejor a gente de 20 años.
Y lo cierto es que Freddy avisa. Insisto, el partido de vuelta se disputa en Málaga, en la Rosaleda, el próximo sábado a partir de las 7:30 de la tarde. Para ese partido, por cierto, el club ha anunciado que hay entradas a 20 euros. Otra cosa es costearse el viaje. Quizá aquí el Celta, esto lo suelto como idea, podía poner, pues no sé si un autobús o podía poner algún medio de transporte para aquellos que estén dispuestos, y seguro que hay más de un loco, para aquellos que estén dispuestos a cruzarse la península el fin de semana y a robar al Celta Fortuna, seguro que más de uno lo agradecería, porque esto ya lo hemos visto también con el primer equipo en más de una ocasión. Un equipo, este Celta Fortuna, plagado de chavales de 20 años o poco más, que cómo van a ir a pesar de la juventud a la Rosaleda con la presión que se espera en el estadio del equipo Boquerón. Avisa Freddy, su técnico.
Al final, cuando estábamos medio muertos con ese resultado de 1-2, pues bueno, este gol nos abre la eliminatoria de una manera importante, y luego este equipo ha ido a Riazor también con 30.000 personas y ha ganado. Este equipo lo que le sobra es personalidad, sabe lo que es jugar en estos escenarios. Lógicamente, sabemos que el rival habitualmente juega con 20.000, 25.000 todos los domingos, pero el equipo está preparado para ese escenario.
Y en la misma línea se manifestaban los goleadores del Fortuna en la tarde del pasado sábado en Balaídos. Primero, el autor del tanto del empate en el tiempo de descuento de la segunda parte, Pablo Durán, el delantero gallego, que igual que su técnico avisa. Que nadie se piense que este Fortuna va a ir a esconderse, a agazaparse y a meterse atrás en el estadio de la Rosaleda.
Lo que sé es que nosotros tenemos que ir allí a ganar, a dejarnos la vida e intentar conseguir la victoria. Al final, ellos a lo mejor, pues bueno, la afición les va a apoyar y nosotros pues tenemos que sobreponernos a esa situación. Creo que lo sabemos hacer muy bien, creo que ya fuimos a Riazor a un escenario similar y nos llevamos la victoria, entonces creo que sabemos lo que tenemos que hacer. No sé cómo van a ir ellos, sé cómo vamos a ir nosotros, que es lo que nos importa.
El primer gol del Celta Fortuna lo hizo Alfon, que también cree o piensa o se imagina que la vuelta puede ser algo así lo verbalizaba.
El equipo la verdad que está contento, está ilusionado con ese partido de vuelta. Creo que es un resultado que deja todo muy abierto, que deja las cosas muy bonitas y bueno, creo que el vestuario está muy, muy ilusionado, muy contento y bueno, con muchas ganas de que llegue ese partido, que lo vamos a disfrutar muchísimo.
Por supuesto, hablaremos largo y tendido en el resto de esta semana del partido que tiene el Celta Fortuna, partido de vuelta de las semifinales contra el Málaga en la tarde del próximo sábado. Y además, este fin de semana que acaba de terminar nos dejó otro auténtico partidazo. En la fase de ascenso a Segunda Federación, desde Tercera Ref, la final gallega, recuerdo, en Ocouto, Ourense 3, Celta C, Gran Peña 3. Todo se va a decidir en Barreiro el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde. Merece la pena echar una visual a los resúmenes del partido, con unos golazos espectaculares, con remontadas de unos y de otros, con idas y venidas. El partido fue absolutamente espectacular, propio de un playoff de Tercera a Segunda Federación. El partido no Couto terminó con empate a 3 goles, así que todavía mucha historia por escribir en esta eliminatoria para el Celta C Gran Peña.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Por la importancia de los partidos que han tenido lugar este fin de semana, en este inicio semanal para nosotros hemos dejado un poquito más atrás lo que tiene que ver directamente con la actualidad de un Celta que está ya inmerso en pleno trabajo de verano y del que seguro vamos a ir recuperando mucha información, muchas cosas, pero de momento con relativa tranquilidad porque la temporada no ha hecho más que acabar y el trabajo de despachos está todavía empezando a rodar. Pero tenemos, por ejemplo, algunos sonidos destacados. Sonidos que nos dejó el partido de la Irmandiña el pasado viernes en Balaídos con un sensacional ambiente en el Coliseo Celeste. Por ejemplo, Marián Mourinho, la presidenta, todo esto que vais a escuchar en declaraciones a los compañeros de la Televisión de Galicia. La presidenta del Real Club Celta reconociendo que están ya preparando la temporada con ganas de volver a los partidos oficiales en Balaídos, el inicio de la 24-25.
venir a ver un partido con tranquilidad, independientemente del resultado, que siempre nos gusta ganar, ¿no? En lo que sea, pues hoy no pudimos ver ganar a la selección, pero ya preparando el mercado y preparando la temporada para ganar los siguientes partidos aquí en Balaídos a partir de la próxima temporada.
Porque el verano va a ser de aupa para Marco Garcés y para todo su equipo de trabajo. Va a tener que realizar muchas permutas, muchos cambios en su plantilla. A día de hoy, el próximo 3 de julio, se podrían dar cita, insisto, a día de hoy, seguro que hay muchos movimientos entre medias porque falta mucho tiempo, falta un mes, se podrían juntar hasta 35 futbolistas, entre los que regresan, los que tienen contrato en vigor y demás. Desde luego que un auténtico batiburrillo, más teniendo en cuenta que Claudio Giralde ya manifestó, antes de finalizar la temporada frente al Valencia, el número de efectivos que quería en una plantilla para poder realizar entrenamientos buenos y normales de cara ya, pensando ya en la próxima temporada. Hay varios nombres encima de la mesa que son portada en estos últimos días. Uno de ellos, Kevin Vázquez. Todos más o menos creo que tuvimos los mismos sentimientos el día del Valencia. Parecía una despedida de Kevin a pesar de que tiene contrato en vigor. Después del partido que Kevin, que el de Nigrán disputó con la selección galega en Balaídos, compareció en sala de prensa y a la pregunta de si ese había sido su último partido como futbolista en Balaídos, atención a la respuesta de Kevin, porque no tiene desperdicio.
Pues sí. No, eu, xa o dixen antes, teño un ano máis de contrato aquí, no Celta estou moi contento de estar aquí, sempre estou disposto por que queira Claudio neste caso, bueno, eu creo que non será o último encontro.
Es evidente que Claudio Giraldez, así lo demuestran sus números, sus estadísticas, no ha confiado prácticamente nada en Kevin en los 10 partidos que ha dirigido a la primera plantilla del Celta. Uno que podría salir y uno que regresar a casa. El caso de Iker Losada, el jugador de Catoira que ha tenido una temporada absolutamente fantástica en segunda división con el Racing de Ferrol. Dice que quería esperar al final, algo que ha sucedido con el Racing, como decíamos al principio, este pasado fin de semana, para sentarse con sus agentes y empezar a valorar opciones, entre ellas, evidentemente, la del Celta.
Hasta que acabe a tempada non falamos de nada, a mí non me gusta demais. E bueno, ahora cando acabemos hai que mirar o que temos na mesa, pero bueno, como digo, ao final, de momento teño contrato no Racing, estou contento, ao final, a ver que pasa.
Pero luego hay, de parte de los futbolistas que hablan claro, a los que les gusta hablar claro, como es el caso de Iker Losada, hay manifestaciones de amor que se pueden interpretar como cada uno quiera, pero las hay que van directamente a la línea de flotación de los clubes, en este caso del Celta. Se puede decir más alto, pero creo que difícilmente más claro. Atención a Iker Losada.
Llevo desde pequeño aquí, xogar en Balaídos siempre es especial, bueno, como digo, una locura inolvidable, siempre xogar aquí para mí, no sé, siento como mariposas no estómago, entonces es un orgullo.
Veremos si fructifican o no las negociaciones. Recuerdo que la cláusula de salida del Racing de Ferrol para abandonar el conjunto de la ciudad departamental asciende a 1,8 millones de euros, algo que tendría que pagar, por lo tanto, el Celta, salvo que la operación se abarate metiendo entre medias a jugadores que pudiesen interesar a la dirección deportiva del Racing pensando ya en la próxima temporada. Un partido, el de la Hermandiña, que por cierto no jugó Iago Aspas, estaba incluido en el once inicial, pero sufrió molestias en el calentamiento, así que Aspas tuvo que vivir y que ver el partido desde el banquillo. Hay jugadores del Celta que disfrutan ya de unas muy merecidas vacaciones, otros sin embargo, como Starfelt o Larsen, entre tantos otros, están estos días concentrados con sus respectivas selecciones nacionales.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y el fin de semana, además de todo esto en lo futbolístico, no dejó más cosas, como por ejemplo Balomán Cangas, que no tuvo ni una sola acción el viernes frente al Barcelona, que se convirtió, como ya todos sabíamos, en el campeón de la Copa del Rey, de la fase final de la Copa del Rey de Balomano. Semana clave para Cangas, que miércoles y sábado se juega su continuidad en la Liga Sobal. Tuvimos también fútbol sala, el primer partido de la fase por el título. Jugaban Burela y Pollo Pescamar. El equipo lucense ganó por 4-0. Y este es Luis López Tuya sobre si la presión recae en el equipo conservero, que tiene que ganar sí o sí este fin de semana para forzar el tercer partido.
Espero que no. Mi mensaje el lunes va a ser que hicimos un buen trabajo aquí, que el resultado creo que no representa, porque puedes pensar que esa es la diferencia que ha habido en el partido. Entonces pues puedes ir al sábado pensando que es más complicado, que ya es casi pues, muy difícil.
Y le mandamos un abrazo, un beso enorme a Susana Rodríguez Gacio, que en la Copa del Mundo, que se disputó este fin de semana también en Vigo, junto a su guía, se cayeron, tuvieron que ser trasladadas a un hospital vigués en ambulancia porque sufrían algunas heridas. Un beso grande para Susana. Así terminamos. Mañana más, como siempre, aquí, como clavos, a las 3:30. Feliz tarde para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.